Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La reaparición de Morante de la Puebla, o como así se dice, ese próximo domingo de resurrección en Sevilla, vuelve a situar al mundo del toro ante una de esas decisiones que trascienden lo estrictamente profesional. Porque apenas 6 meses después de cortarse la coleta o arrancarse el añadido, llamémosle como queramos, en la Plaza de las Ventas, el torero, que representa lo máximo, lo irrepetible y lo más influyente de nuestra época, regresa a los ruedos como si nada hubiese ocurrido. Y ahí es donde surge la duda legítima. ¿Hasta qué punto se puede jugar con determinadas decisiones sin que pierdan valor, sin que se diluya su significado? En la vida, y también en el toreo, lo primero es ser consecuente. Y Morante no es un torero más. Es espejo para muchos. Es referencia absoluta para aficionados y para profesionales, y es símbolo de una forma de entender esta profesión. Y precisamente por eso, quizá lo primero que deba hacer sea empezar a respetarse a sí mismo. Porque cuando un torero de su dimensión anuncia una retirada, el mensaje que lanza va mucho más allá de su propia carrera. Interpela a todo un sector que mira, escucha y aprende. Desde fuera, la sensación es que Morante no siempre lleva las riendas de su vida ni de sus decisiones. Que su figura, tan poderosa como frágil, está rodeada de demasiados intereses, de demasiadas presiones, de expectativas ajenas. Y en ese contexto, cada paso que da parece responder más a una inercia colectiva que a una convicción personal. Eso, en alguien que ha hecho del toreo una expresión íntima y casi espiritual, resulta especialmente preocupante. Y más delicado es aún cómo encajan en este relato sus conocidos problemas de salud mental. No por cuestionados, faltaría más, sino por la dificultad de entenderlos cuando las decisiones públicas parecen contradecir los mensajes privados. El riesgo no es solo para él, sino para todo lo que representa. Porque normalizar ese vaivén permanente entre la retirada y el regreso acaba trivializando cuestiones muy serias y enviando señales confusas a quienes ven en Morante un referente vital. Y no solo artístico. Y como coda, quiero recordar en este albero de esta semana a Miguel Ángel Moccioli, fallecido el pasado viernes. Durante 25 años fue la cara visible de la información taurina en Telemadrid, un referente profesional y humano. Tuve el honor de sustituirle y sobre todo de contar siempre con su apoyo, con su cariño y su generosidad. Miguel Ángel fue un maestro de varias generaciones de periodistas taurinos, entre las que me encuentro, y su legado pertenece a todos los que aprendimos de su rigor, de su pasión y de su forma honesta de contar el toreo. Hasta siempre, Moccioli. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tu sentimiento. Cuando yo creo que...
Hola, Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, esto otro día más aquí.
Otra semanita más aquí hablando de toro. Bueno, luego hablaremos mucho y largo y tendido de Morante.
Bien, muchas reapariciones.
Porque tú, en cuanto salió la noticia, rápidamente me dijiste, oye, el lunes, la semana que viene habrá que hablar de Morante.
Digo. Sí, bueno, y ya lo dije aquí, que Sevilla sin Morante a lo mejor no se entendía y que seguro que aparecía y a ver qué pasa en otras plazas.
Bueno, pues lo que todos preveíamos se cumplió finalmente. Bueno, a Pablo Riva le tenemos esta semana todavía de resaca en emocional, no sé si habrá estado en la Puebla o no habrá estado en la Puebla, o estará todavía intentando brindar algún novillo a Morante, pero bueno, esta semana le disculpamos, porque yo creo que además esta semana tenemos que dedicar este albero en esta primera parte a una ganadería que va a ser protagonista en el inicio de temporada, ¿eh? Una ganadería que es santo y seña de muchos aficionados, uh-huh, y que además va a abrir temporada en dos plazas de responsabilidad.
Y que vuelve a las ventas.
Efectivamente, después de un año de ausencia.
De ausencia, eso
pues
es.
Va a estar ese próximo domingo 22 inaugurando la temporada en la Monumental de las Ventas. Y por eso tenemos esta semana entre nosotros al representante de la ganadería onubense de los Hijos de Celestino Cuadri, como es Luis Cuadri. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido al albero, como siempre.
Buenas tardes. Muy bien. Estupendamente.
Bueno, ¿cómo llevas el invierno? ¿Mucho agua por Huelva? Yo estuve hace unas semanas y aquello era nieblas, agua, y parece que esto no cambia, ¿no?
Muchísima agua. Un año muy húmedo, muy complicado de estar en el campo. Ya el año pasado tuvimos un año de marzo, que es un poco atípico, que nos llevamos un mes y entrar en el campo, en las tierras con los tractores y demás. Y este año pues, llevamos un mes y medio sin poder hacer nada. Así que con problemas a la hora de hacer a lo cerrado, pero bueno, bien. Siempre que llueve escampa.
Eso está claro, pero ¿en qué ralentiza la preparación de los toros? Imagino que también los tentaderos. Bienvenida siempre el agua, pero claro, para claro, las labores de campo pues es complicado, ¿no? Sobre todo también los toros, ¿no? Lo notarán tanto humedad y tanta agua.
Es bueno todo su justa medida, pero claro, aquí surgen problemas. Si son cerrados grandes, no hay problema, pero la finca que tenga la humedad va cerrado corto, si están en bajo, ya tienen problemas de pezuñas. Uh-huh. A la hora de echar el pienso, tiene que tener cuidado que no te se moje. Después, ya cuando llueve tantísimo, o está lloviendo ahora, los caminos se estropean y es complicado acceder a los cerrados, a los puntos de comida. Si los tentáis nosotros, hombre, hasta marzo o abril no lo hacemos, pero que el que quiera tentar lo va a ver complicado también. Todo entorpece, pero peor es una sequía, creo yo.
Claro, y esto, claro, porque estamos hablando aquí, Paula y yo, claro, el 21 de marzo, corrida en Villaseca, y el 22 en Plato Fuerte, la inauguración de la temporada en Las Ventas, dos corridas en un mismo fin de semana. Hombre, todavía es verdad que quedan dos meses, pero no sé si, bueno, pues es fundamental estos dos meses previos antes de lidiar a la hora de preparar corridas, ¿no? Y sobre todo de la envergadura y de la importancia que tienen, bueno, pues sobre todo las ventas, ¿no? ¿Esto a vosotros os ralentiza algo la preparación del toro, de ponerlo, ¿no? Como se suele decir.
Mire, es verdad que el que vaya más justo con el frío que está haciendo, porque ya no es solo las temperaturas, sino que aquí en Huelva, que tiene influencia costera, el frío con humedad, la sensación térmica es peor. O sea, que los animales padecen más. La ventaja que tenemos nosotros, como tenemos poquitas corridas, las pocas que tenemos las hemos puesto con mucha antelación. Y están puestas ya. Entonces, ya hace dos años buscamos para las corridas cerrar más cortitos, que están sanos, que, o sea, que no se mojan la pezuña. Y a la hora de correrlo le hemos cogido un poco el aire y tampoco nos entorpece. O sea, que el pienso se lo están comiendo, que ahí estamos encima y no tiene problema. Por ahora, lo que a las corridas le va a afectar poco. No tienen, por ahí no tenemos excusa nosotros.
Bueno, o sea que habéis sido muy previsores, ¿no?
En nuestra finca, claro. A lo mejor hay otra finca que tiene más barro y que no se libran los toros, que a nosotros no nos va a afectar. Una corrida finqueña y la otra está muy anticipada. Empezamos con mucha anticipación a ponerla y no, la verdad que no. Pero que es complicado, no es fácil.
Sí, sí, imaginamos. Y además, Luis, joder, vaya inicio de temporada, ¿no? En marzo, no sé si habéis empezado tan pronto la temporada otros años. Yo creo que no, ¿no? Porque así, con esta responsabilidad, oye, Villaseca, que no deja de ser una plaza que siempre está en el punto de mira del aficionado. Y claro, ya hablar de las ventas ya es otra historia, ¿no? Es otra liga. Pero ¿tan pronto habéis tenido así dos retos de la importancia de este 2026?
No, alguna vez cuando lidiábamos en Castellón, pero después fue complicado, porque nosotros siempre lidiábamos a Madrid, a San Isidro, y cuando era Sevilla era ya entrado en abril. Están en marzo, no, pero mira que estando las corridas fuertes, hay quien dice que lo nuestro embiste de junio para adelante, pero que ya, al final yo creo que el que es bravo en enero, en febrero y en mayo. Así que
eso está claro, que el que lo lleva adentro le sale la casta sea el mes que sea.
Importante lidiarlo en sitio que la verdad que
Pero a vosotros personalmente, a lo mejor en Madrid os hubiese gustado un poquito más adelante, en feria, o bueno, os ha pedido la empresa, bueno, pues que en estos últimos años está el inicio de temporada, siempre está marcado por ese acento turista, ¿no?, que se le está queriendo dar. El año pasado fue con una Correa de Adolfo, este año vosotros. Sí. Bueno, pues asumís el reto de lidiar tan pronto en Madrid.
Hombre, el Bedo también, contra corrida que esté en Madrid, claro. Sabemos todo el mundo que es exigente. Y ellos, lo que nos expuso el Bedo, que quería empezar fuerte, y encontrar corrida que estén rematada tan pronto, pues a lo mejor que lo vean tan claro. Date cuenta que los toros empiezan a verlo en noviembre, diciembre. Claro, ver una corrida en noviembre para marzo. Es más, a lo mejor la corrida de Adolfo del año pasado fue cinqueña y estaba más clara. La de hace dos años nuestra también estaba puesta y estaba clara. Entonces se cura un poco en salud. Y bueno, a nosotros, como es lógico, nos gusta el idioma de San Isidro, pero que es una buena fecha. Y lo de Villaseca también nos viene muy bien porque da repercusión. El alcalde tenía muchísimo interés y es una buena causa. Y estamos muy contentos y creemos que estamos en los sitios que tenemos que estar, con las dos corridas que tenemos.
Paula.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Buenas.
Como yo te quería preguntar por esta reaparición en las ventas, cómo se está viviendo y también pues cómo se está preparando la camada. Hablábamos de que el tiempo pues está afectando un poco, pero al final se sigue el mismo entrenamiento.
Sí, sí. Mira, el año pasado, la empresa se puso en contacto con nosotros y quería como que fuéramos a Madrid, pero no nos gustaba lo que teníamos disponible y optamos por, para que tú veas con la antelación que se hacen las cosas, optamos por administrar un poco la pobreza y lo que nos gustaba de ese año dejarlo con el año este que entra y formar una corrida que es la flor de dos camas. Entonces, con muchas ganas ya de que llegue porque está todo muy adelantado. La movemos con mucha anticipación también porque nos viene bien para el tema de hermanarlo. Y más cuando hay toros de distintas camadas, son cuatreños y cinqueños. Se adaptan a ellos mejor, se toleran mejor porque se cansan. Y ahora con los cambios de tiempo, cada vez que entra un frente, una borrasca, como los animales son los primeros que lo barruntan y se disputa un poco la jerarquía, es mejor anticipar y moverlo y cazarlo.
Claro, claro.
O sea que hay que estar muy pendiente, pero con mucha ilusión, con mucha ganas y dentro de lo previsto todo.
¿De cuántos toros disponéis para bueno, luego ya embarcar los que tengan que venir a Madrid? ¿Cuántos toros ya tenéis vistos en el campo para decir, bueno, estos son los que vamos a tener para Madrid, de los que saldrá la corrida?
Pues tenemos ahora mismo para embarcar 12 toros y uno en Villaseca, que se va muy por arriba, porque ha hecho muchísimo toro, la verdad. Había 13. O sea que estamos hablando de que, claro, ahí tú tienes que administrar, como te vuelvo a repetir, si el año que viene quieres sacar una corrida pareja, por lo que te vaya sobrando, yo tienes que ir cogiendo otro año. Pero ahora mismo habría 3. Yo creo que ahora mismo lo que más nos preocupa es, dentro de los 13 esos, entrar los que nosotros creemos que deben entrar. Tú sabes que claro, entre un cementa que te ligue y otro que a lo mejor sea más irregular, pues hay una diferencia, ¿no? Y más en Madrid. Pero por pasar reconocimiento y demás no nos preocupa. Nos preocupa más que se lidie lo que nosotros, ya que tenemos la oportunidad de intentar echar una corrida en condiciones lo que pide Madrid, por lo menos ir con lo que nosotros creemos que tenemos que ir.
Lo bueno es que el público de Villaseca, el público de Madrid, al final van a exigir lo mismo a las corridas, porque son dos aficiones. Seguramente, sí. Además, en Villaseca hay mucha gente aficionada de Madrid que, bueno, y mucho de Huelva, que ya me han dicho que van a venir para acá ese fin de semana. Mucho, o sea, que vamos a ver si están restablecidos, si Dios quiere, las circulaciones de tren, porque hay mucha gente que quiere venir de Huelva y sobre todo, ¿no? Porque eso es la exigencia, ¿no? De dos públicos y dos aficiones que tienen mucha fe en vuestra ganadería. Y eso yo creo que vosotros lo palpáis siempre.
Sí, pero que es bueno, ¿eh? A nosotros nos gusta más el aficionado exigente. Nosotros estamos cómodos porque nos sentimos un poco identificados con ese aficionado y no nos importa. Son dos corridas muy, muy fuertes. La corrida de toro de Villaseca, aunque sea benéfica, es una corrida de toro. Y los toreros van a hacer un esfuerzo. O sea, que es digno de valorar en una corrida benéfica encerrarte. Eso es una auténtica encerrona, lo que van a hacer Gómez del Pilar y Dios mediante Juan de Castilla. Sí, llega. O sea que no nos preocupa la exigencia. Además, nos viene bien que nos exijan y sin problema.
Y además yo creo que como ganadero, no, como aficionado, los que está, lo vemos desde fuera, dices, joder, es que lo que dices, en Villaseca, Gómez del Pilar, Juan de Castilla, si llega, ¿no? Que aquí nos decía la semana pasada que va a poner todo de su parte por estar en Villaseca. Y luego al día siguiente Madrid, Pepe Moral, Damián Castaño y otra vez Gómez del Pilar. Yo creo que también el ganadero puede ir con cierta confianza en de que son toreros, ¿no? Que han demostrado que tienen una capacidad sobrada ante este tipo de
Claro,
ganadería, este tipo de toros.
claro.
Y eso también uno, bueno, pues dentro, ¿no? De la responsabilidad que tiene, pero sabe que caen en buenas manos.
Hombre, el cartel de Madrid está me genera mucha ilusión. Toro está en muy buen momento los tres. Los tres. Se le puede poner un pero para este tipo de corridas. Y el cartel de Villaseca, claro, cuando Jesús se puso en contacto con nosotros, lo estuvo viendo, estuvimos hablando, y vimos que para una encerrona, la corrida es una encerrona. Que fuera torero por lo menos experimentado, ¿no? No es una ganadilla que entre ni se preocupe por quién pide las corridas y a quién pone, o que es cosa del empresario, que también tiene su campo, igual que nosotros no queremos que se metan en el nuestro. No queremos meter en el campo a nadie, pero por lo menos que fueran experimentados. Y tanto uno como otro, Gómez del Pilar está en un momento tremendo, es un torero de la casa, porque el campo lo hace fenomenal y tiramos de él. Y Juan de Castilla, el año pasado en el Tres Puyazos le cortó una oreja a un toro nuestro. Es un toro que lo entiende a lo nuestro fenomenal, muy poderoso, con mucha firmeza, que tiene muy claro lo que quiere. Y que creo que puede ser para las corridas nuestras de los que anden bien con lo nuestro.
Hablamos muchas veces del toro de cuadri, ¿no? Y ya todo el mundo se le viene a la cabeza, ¿no? Un toro con una personalidad muy marcada, casta, mucho poder, emoción. Pero, Luis, yo también te pregunto, ¿ha evolucionado también el toro de cuadri si miramos, no sé, 10, 20 años atrás?
Ha podido evolucionar, claro, como todas las ganaderías. Quizá a lo mejor hace 15, 20 años un toro con más volumen, ¿no? Más pesado. Y ahora quizás, y viendo estas dos corridas que se van a aliviar, vuelve un poco al toro más reconocible dentro de lo nuestro, lo que es más acapachado, a lo mejor más corto de mano, menos vasto. Puede ser que sea así. Yo por lo menos lo veo así. También te digo que hay sementales que dan de una manera y sementales que dan de otro. No ha sido una cosa. Nosotros, como tú sabes, llevamos poco tiempo tomando decisiones, pero hemos estado siempre muy en contacto y muy encima y viendo mucho las decisiones que tomaba. Tampoco ha sido una decisión meditada de subir el volumen del toro, sino que muchas veces buscando. A lo mejor la madre que ha dado bien, a ver si, y te da más cuerpo. Y cuando te das cuenta, pues la ganadería te se ha ido, te se ha abastecido. El comportamiento, si te se ha ido del comportamiento que buscábamos nosotros de un toro encastado, bravo, que ponga un poco en tensión a ver que se sienta entendido, a lo mejor tampoco hace voluntario. Las ganaderías son cíclicas y muchas veces el ganadero que te busca la casta te se va el genio o te separa. Que es lo que nos ha podido pasar a nosotros los últimos años, que un toro a lo mejor quizás que nos ha hecho mucho daño, muy parado y muy ameno, que es un poco a contraestilo de lo que tú buscas, lo cual la frustración es aún mayor.
Hola.
Hablabas, bueno, de los 13 toros que se vienen para Madrid. Y claro, en 2024 el toro que destacó, por así decirlo, fue Vagonero. En 2025 Bronceado. No sé si en 2026 estás viendo así alguno en principio de temporada que digas, yo creo que este va a ser otro de los premiados. Es
Lo
pronto, ¿eh? Es
que
pronto,
quieres es que se
pero
moje, Luis, ¿no?
sí.
¿Qué quiere que me moje?
Sí, es pronto, pero seguro que has visto alguno que ya
Hombre, mira,
despunta.
Bronceado tiene un hermano. El Bronceado tiene un hermano de padre y madre que está en la corrida de Madrid.
Estaremos atentos.
Como es lógico que va a querer ganadero. Pero también uno ya, verá, nosotros llevamos poco tiempo, pero como es una familia. Ha estado mal siempre, la misma familia, hemos estado pendientes de lo que hacían los otros, del mismo padre o de la misma madre, uno te puede salir de una forma, te puede salir de otra. Pero tampoco, ya eso te lo da la experiencia,
Claro.
¿verdad? Entonces, ahí hay un toro en la corrida de Villaseca, por decirte, dos toros, que después serán los peores y dirá, están pegados, ¿no? Están perdidos. Uno que es un 45, que se llama el Lobaco. A mí, si ese toro fuera el caballo y como el estilo tres puyazos, me gustaría a mí verlo. Me gustaría a mí verlo. Y en la corrida de Madrid, pues ahí hay más de uno. Ahí hay más de uno que... Ahí hay un vendedor que es un 17 que me gusta. Hay el hermano, el vagonero este que también me gusta. Y ahí puede haber también... Con esos dos, yo creo que me equivoco poco. Que es interesante la óptica del ganadero para ver. Hay un timonero que se parece mucho a la madre, y eso es buena señal, pero también me gustaría verlo. Tú sabes, esas son las conjeturas del ganadero que después sale todo al revés.
No, no creemos. Nos los hemos apuntado, ¿verdad? Por si acaso.
Al final el ganadero es lo que vive de la ilusión, pues después lo llevaremos un chasco, pero en principio es lo que uno le mueve...
Y a uno, Luis, ¿qué es lo que, bueno, pues cuando os hacéis con las riendas de la ganadería, cuando ya tu tío Fernando os deja, bueno, pues ese timón, ¿no?, del que hablas, uno, cuando ya lleva unos años al frente de la nave, ¿qué es lo que le preocupa más, ¿no? El tema de las hechuras, como decías tú, ¿no?, que no se te vaya no. de punto a la ganadería, que se embastezca, que a lo mejor o quede por debajo de lo que estábamos acostumbrados en cuadri, de ese nivel de casta, de ir, bueno, pues aportando pues ese sello también personal, ¿no?, que puede tener el toro de cuadri cuando embiste y embiste de verdad, ¿no?, y mete la cara, claro, y empuja. Claro. ¿Qué es lo que a vosotros más obsesiona a día de hoy?
La casta.
La casta, ¿no?
La casta, claro. Entonces, ¿tú cómo utilizas? Porque al final, si tú tientas a los machos, eso también nos lo da la experiencia. ¿Te das cuenta? Cuando uno dice te lo da la experiencia, mi abuelo empezó a comprar vaca en el 46. Estamos hablando de una ganadería que está siempre en las mismas manos, en la misma familia. Y una familia que está muy, muy cohesionada. En el 46, en el 56 tengo la antigüedad en Madrid. Y entonces ya, claro, nos ha pasado de todo. Y una ganadería que se vivió muy intensamente y de alguna forma muy personal. Al final lo que uno busca es la casta a través de las madres y demás. Muchas veces, por buscar la casta, el cemental normalmente transmite la casta y te transmite el cuerpo grande, porque a lo mejor te puede... Pero ahora lo que uno busca es la casta. Y dentro de la casta, pues mira, hemos hecho una criba muy fuerte. Muy fuerte, que ha tenido las consecuencias que son las que son, ¿no? Cuando las ganaderías, como hace al menos 6 o 7 años, no hemos estado nosotros, no están en buen momento, en el campo, en los tentaderos, tampoco están en buen momento. Los resultados tampoco son los que son. Entonces, tú no puedes dejar vacas. Si no te quieres engañar a ti mismo, no puedes dejar esas vacas. Las consecuencias es que tienes que tirar de vacas que están ya y se están envejeciendo. Claro, tiene menos apariciones porque la vaca más vieja te pare un año así y se recupera otro año más, como la naturaleza es así. Llevamos cuatro años y lo estás haciendo centenario bien, ¿eh? Que eso es lo que ya tú tienes que mirar un conjunto, aunque busques la casta, pero tienes que mirar un conjunto y mirar el encaste, porque lo nuestro es un encaste que no puede tirar de ningún lado, que goce de buena salud. Y entonces, claro, si miraba de 4 o 5 años para atrás, estamos contentos, ¿eh? Independientemente de cómo salen las corridas, pero vemos que se ha rejuvenecido mucho la vacada, ¿eh? Hemos limpiado, porque hay familia que no podíamos matar a la vaca, porque y como han salido buenos centenarios, han ido pidiendo cosas de la familia, hemos podido quitar, se ha ido depurando mucho. Y creemos que lo que es la vacada, lo que es el grupo, el núcleo reproductor de vaca, goza de buena salud. Y eso por lo menos nos da tranquilidad, ¿eh? Y después, mira, hombre, verás, ya sé que Madrid te puede salir mal. Eso, digamos, es el escaparate. Pero después en el campo que tú tientas, como estos 4 o 5 años, tú tientas toda la cama de hembra, que por lo menos en el campo disfrute tú, ¿no? Claro. De animales bravos, de animales encastados, y eso sí lo estamos consiguiendo. O sea que no, por lo menos tenemos la tranquilidad, entre comillas, de hacer las cosas como creemos que las tenemos que hacer y que la ganadería es agradecida y responde. Eso es muy bueno, por lo menos de cara a nosotros internamente.
Claro. Y Luis, para todos los aficionados y seguidores vuestros, que sé que hay muchos aficionados que escuchan el albero, claro, dicen, joroba, 21 y 22 de marzo y dos corridas, un empacho ahí de cuadri, pero luego la temporada es muy larga. El año pasado lidiasteis en la Copa Chené, no sé si volveréis, en las ferias de novilladas en Villaseca lidiasteis y en Guadarrama. ¿Cuál es la composición de la camada de este año de cuadri?
Pues yo a los aficionados diría que las camas van a ser muy cortas, ¿eh? Este año, el que viene y el otro. O sea que este año hemos sacado dos tirando todo lo de la otra cama. Tenemos las dos corridas estas que son seguidas, un tercer encierro no nos sale. Si no lo hubiera puesto el lunes, no lo hubiera puesto el...
País del tirón, ¿no? País del tirón ya.
Vamos, 23 ya. Entonces tenemos un desafío, lo que es con Toro, que vamos a San Martín de Crau, con Saltillo. Es en abril también, es tempranito. Uh-huh. Y después hemos hecho dos novillas, porque nos sirven muy bien para ver sementales en machos. Esto es tan complicado que las hembras te dan por un lado y los machos te dan por otro. Claro. Y volvemos al mismo sitio, a Villaseca y a Guadarrama, que la verdad que estamos muy contentos los dos sitios, estamos muy a gusto con los organismos.
Pues Luis Cuadri, que es un placer, como siempre, hablar de toros contigo, que siempre lo que deseamos a todo el mundo que pasa por aquí por el albero es muchísima suerte, pero a ti con un puntito más, porque claro, ese compromiso de Villaseca y de las ventas, lo que está por nosotros ya es descontando los días para poder estar en las dos plazas y disfrutar de la casta y del juego de los toros de Cuadri. Así que un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo.
Un abrazo y a vuestra disposición siempre. Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Querernos ha sido una emboscada, no tuvimos excusa ni coartada, lo hemos hecho fatal. Buscamos la magia en todos lados, pero tocarnos pasó a segundo plano, algo iba muy mal. Si hay desorden en el corazón, provocando una revolución, es que el futuro avisaba desde hace tiempo. Nunca nos gustó esta casa, ahora entiendo qué pasaba, los demás lo veían venir de lejos. Se acabó el amor, vámonos de aquí. Fuimos dos idiotas intentando ser feliz.
Y Paula, en las ventas hemos hablado de la ganadería que va a abrir la temporada, pero la verdad es que luego ya se saben los carteles. Quien no los haya visto ya saben que en nuestra web, mecope.es/actualidad/toros, están ahí los cinco carteles que van a abrir la temporada, que van a alzar el telón en la plaza de toros de las ventas. Tres corridas de toros, dos novilladas, pero la segunda, hemos hablado de la primera, ¿no? Porque Cuadri tiene
la de la primera,
pero es que la segunda, el domingo de Ramos, es la corrida de Dolores Aguirre, así que es que están los aficionados que dan palmas.
Quieren, sí, ya están deseando ver eso en las camadas que vienen, y como veníamos diciendo, pues el año está siendo duro para ellos, así que a ver cómo salen los toros.
Oye, y luego la verdad es que el cartel ese del domingo de Ramos a mí me encanta, ¿eh? Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y la confirmación de alternativa de Cristian Pérez, ¿eh? La verdad es que es un cartel que reúne muchos aliciantes para ese domingo de Ramos.
Y muy dispar también, o sea, que podemos ver...
Sí, sí, variedad, ¿eh?
Variedad,
en cuanto
sí.
A los tres toreros que van a hacer el pasillo. Bueno, pues nos queremos detener en el que va a confirmar la alternativa, porque yo creo que siempre nosotros tenemos cierta querencia a los más jóvenes para intentar darles toda la suerte del mundo, y yo creo que por eso esta semana también hemos querido invitar a Albero a Cristian Pérez. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo?
Muy bien. Oye, descontando los días, ¿los llevas la cuenta o no?
Sí, la llevo, y encima el mes de febrero tiene menos días.
Encima, no había caído yo, Cristian, pero claro, dices, joder, una noche menos.
Totalmente, joder, yo contaba con ello.
Oye, cuando te dicen domingo de Ramos las ventas, Cristian Pérez se lo creía, la confirmación de alternativa, tantos años pensando en venir a Madrid, tu historia como novillero, pero obviamente esto ya son palabras mayores, ¿verdad?
Pues sí, son palabras mayores. Oye, al final uno cuando se hace matador de toros pues ya empieza a soñar con venir a Madrid a confirmar su alternativa. Y para mí es un día muy especial porque será mi aniversario de alternativa y serán tres años. Y como también tomé la alternativa un domingo de Ramos, pues fíjate, es un día bonito para mí el doble.
Uh-huh. En Ellín fue, ¿no? Allí en Tolocete.
Sí, en Ellín fue, en mi pueblo. Y bueno, pues ahora ya pues prepararse y como hemos dicho, a ver si podemos aprovechar la oportunidad.
Ha costado, ¿eh?
Sí, no ha sido fácil, tú lo sabes. He intentado buscarme la vida yo solo. Y bueno, y al final, pues las circunstancias se han juntado y gracias a Dios, pues ha salido.
Uno llega, pues claro, el año pasado 2025, yo estoy viendo aquí estadísticas y las de nuestros compañeros de Mundo Toro sale corridas cero.
Uno, sí, uno... La última corrida que toreé fue en Valdetorres del Jarama, la Copa Chenel, las semifinales, y nada, pues el día que llegue a la corrida llevaré un año y 9 meses, o 9 y 10 meses, no sé, casi 2 años sin vestirme de torero. festival.
¿Eso duele más en lo anímico, en no sé, en la psique de uno? Es decir, joder, que pasan los días, que pasan los meses, y en este caso, que pasa, pues fíjate, tú lo has dicho, ¿no? El tiempo que ha pasado desde la última vez que te viste de luces. ¿Eso llega a minar la esperanza, la fe que tiene uno en llegar a metas como esta de confirmar en Madrid? ¿O uno ya eso lo entrena y lo trae diciendo aquí la coraza tiene que estar muy dura para que esto no afecte?
A ver, a mí sí que me afectaba mucho más al principio y no ha sido fácil. Para mí no ha sido nada fácil porque creo que tuve una buena imagen en la Copa Chanel y yo decía, pues bueno, no me ha servido y tal. Pero bueno, al final con mucha fe, creyendo en mí mismo, creyendo mucho en Dios, pues sabía que tenía que llegar. Y mira, pues al final pues ha llegado, pero no ha sido nada fácil. Hay que tener la cabeza muy despejada, muy muy fuerte y no soy el primero ni el último. Han habido otros compañeros míos que han aguantado muchísimo y han sido capaces de cambiar su vida profesional.
Hola.
Muy buenas, Cristian, ¿qué tal?
Hola.
Durante todo este año que has estado de parón, por así decirlo, en las plazas, ¿cómo te has preparado físicamente? Porque hablábamos de mental y al final pues uno se piensa si será uno mismo, si es que no, los carteles no son los que tienen que ser, pero físicamente has seguido entrenando, entiendo.
Pues mira, a veces parece que es un tópico, ¿no? Lo de estoy entrenando como si fuera a matar a 20 corridatoros. Pero en este caso sí que sí ha sido así, ha sido cierto. También me enganché muchísimo a correr con mis amigos, y toraba muchísimo el salón, salía mucho a hacer deporte y lo que es estar bien físicamente y yo encontrarme preparado ha sido también lo que me daba mucha ilusión para tirar para adelante.
¿Te dolió la Copa Chanel de 2024? Bueno, pues quedarte ahí a las puertas de la final, oye, además que te marcaste una Copa Chanel pues bastante notable, ¿no? Cortaste una oreja en Cercedilla, cortaste tres orejas en Algete, cortaste una oreja en Valdetorres en esa última corrida de la que hablas. ¿Pensabas que ibas a llegar pues a esa final a tres, luego que hubiese pasado lo que hubiese pasado, pero pensabas en tu foro interno de decir, joder, me lo he merecido?
Sí, yo sinceramente y desde todo respeto, por supuesto, a mis compañeros, pensaba que iba a pasar como el tercero, como mejor segundo, no sé cómo era, no me acuerdo cómo era, pero sí.
¿Y eso?
Como segundo mejor clasificado.
Sí.
A mí eso me dejó un poco, pues me dejó un poco frenado. Luego, a raíz de eso, me quedo fuera de la Feria de Albacete, que se presentaba los dos días. Después yo no clasificarme a la final a tres y bueno, y a raíz de ahí ya pues ya no tengo nada.
No sé si llegas a pensar, a lo mejor la opción de la Copa Chanel la tomaste la decisión de torearla, digo, ¿no? O según estaban las cosas no había más remedio, pero viendo con el haber dicho, bueno, pues a lo mejor si hubiese esperado uno o dos años me hubiese pillado en otro momento, ¿o era el momento de apostar por ella?
Pues es que yo creo que era el momento. Igual que a lo mejor dentro de unos años, a lo mejor hubiera pensado que era el momento de confirmar la alternativa. Ahora, al final las circunstancias son las que son. Los toreros creo que tenemos que ser muy consecuentes de la situación que tenemos y tener los pies en la tierra y dónde tenemos que caminar. Y bueno, pues a veces hay que tirar la moneda, hay que tirar para adelante y pues que sea lo que Dios quiera. Tampoco estamos para perder el tiempo.
Yo siempre recuerdo, ¿no?, una imagen de Cristian Pérez, iba yo en el coche cruzando por la calle Alcalá y estabas tú allí cruzando el disco que va desde la cafetería César a la Esplanada de las Ventas con tu carpetita azul, imagino que llevarías allí tu currículum para llevar a la Plaza de Toros de las Ventas. Es uno cuando echa la vista atrás, ¿no?, y se ve anunciado un domingo de Ramos en las ventas, ¿no?, también tiene que dar, bueno, pues cierta satisfacción personal, ¿no?, el decir, joder, que yo me lo he luchado, que yo me lo he ganado por mí mismo, que aquí no ha ayudado a nadie, que no tengo un apellido ni una dinastía detrás para tirar de ellos, sino que esto ha sido por cataplines míos.
Pues sí, la verdad es que es muy gratificante. Luego al final uno sueña con ser figura de toreo, por supuesto, pero ahora miro pues, bueno, mi corta trayectoria, mi trayectoria, y digo, joder, pues, entre comillas, yo solo consigo cosas que son muy difíciles de conseguir y cosas bonitas, que me queda mucho por evolucionar y Dios quiera por conseguir, pero sí, no ha sido fácil. Y oye, también le doy gracias a esas personas que me han ayudado, pues bueno, a anunciarme en Madrid, que ellos saben perfectamente quiénes son, y me han tratado como torero, que eso al final es muy gratificante, ir a pedir y que te traten con respeto y como un torero que eres.
O sea, te has refugiado, por así decirlo, en todo este tiempo en la familia.
Sí, en la familia y en Dios, en mi fe.
Qué bonito, ¿no? Porque todos nos agarramos, ¿no? Muchas veces, cuando nos falta donde echar mano, siempre está Dios para tirar de nosotros, ¿no? Y eso es fundamental, y más en caso como de los toreros. Oye, cuando hablamos para cerrar la entrevista, decíamos, a mí me gusta mucho siempre el Domingo de Ramos en Madrid. Creo que tiene un foco muy especial ese día, porque a lo mejor Resurrección, bueno, pues hay otras plazas, está Sevilla que se lleva mucha importancia, el Sábado de Gloria que está Málaga también ahí de por medio, que bueno, pues pueden quitar el foco, aunque bueno, oye, el cartel del Domingo de Resurrección en Madrid también para el aficionado tiene mucho interés. Pero yo creo que la corrida de Dolores Aguirre en Madrid, un Domingo de Ramos, joder, y con Antonio Ferrera y con Isaac Fonseca en el cartel para confirmar, ¿no? Para que sean tus padrinos y tu deseo de la ceremonia, yo creo que es para estar contento, ¿no?
Sí, yo ahora mismo, como digo, algunos, mi situación, si para algunos, para otros compañeros sería una papeleta, para mí lo es, pero soy un afortunado. Soy un afortunado de que tengo dos toros para intentar darle la vuelta a tortilla, darle la vuelta a mi vida personal y profesional, y sobre todo empezar a ver un poquito de luz.
Y si ya Dios te escucha un poquito más fuerte y se desliza uno de Dolores Aguirre, ya es la leche, ¿verdad?
Que saque un mansito de 60 octavos y me regale 20 arrancaditas. Pues además ya me tendré que encargar yo.
Cristian Pérez, que nos alegramos mucho de haber hablado contigo esta semana, y que lo que quiero es que justo después de ese Domingo de Ramos hablar de nuevo para contar, ¿no? Que has cortado las orejas, que has triunfado y que tus sueños se han hecho realidad.
Bueno, pues
te lo apuntas.
Te lo apunto, pero como digo yo, lo más normal sería no triunfar, pero no me queda otra que triunfar.
Pues esa es la frase. Cristian Pérez, un fuerte abrazo, torero, y mucha suerte.
Otro grande, muchas gracias a vosotros.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Una casualidad, cuando te conocí. Por primera vez de las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé, pero esta vez tú has devuelto las caras.
Bueno, pues abrimos tiempo de análisis y de tertulia aquí en El Albero, en la cadena COPE. Estaba Paula muy contenta con la vuelta de Morante. Reconócelo, Paula.
Bueno, a ver, un poco. La verdad es que fue una tarde muy buena, pero nos ha dejado un poco, bueno, sorprendidos, ¿no? Porque yo ya lo dije, que yo creo que iba a volver, y más en Sevilla, pero tan pronto, no. Tan
yo,
pronto,
ya lo he dicho,
no.
Que creo que hay que ser consecuente en la vida y Morante no lo ha sido, sobre todo con ciertas decisiones, ¿no? Que se toman y que, bueno, pues que, oye, si no hay que explicarlas muy bien.
Pero muchos morantistas están también ahí con una espinita clavada, que no se lo esperaban.
No, bueno,
y no les ha gustado.
No les ha gustado, claro.
Bueno. No les ha gustado.
Bueno, pues para hablar también de esta reaparición. Bueno, le estamos diciendo reaparición, pero claro, es que entonces se han retirado todos, porque todos van a torear. Muchos han terminado de torear en octubre y van a torear también a inicio de temporada. Bueno, para hablar de Morante, tenemos, como siempre, a quien es la voz del Albero en Sevilla, nuestro compañero de Copa Utrera, a Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Sisto, compañeros?
Yo ahora lo bueno es que digo, joder, Manolo va a vender más libros, porque ya ahí tenía su libro de Morante, pues bienvenido sea, ¿no? Esa segunda edición ya.
Hombre, no está bien con todo hacer publicidad del libro, pero mira, te digo que la segunda edición termina con la retirada de Morante, pero el próximo miércoles, tú sabes, sale mi columna, y en esa columna empieza el primer artículo de la tercera edición de Crónica de un Genio.
Qué bien tirado, ha sido tú el que la has presionado a Morante, ya lo sabía.
Sí, bueno, Paul ha dicho una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿sabes? Y es que estábamos seguros, especialmente yo lo escribí cuando se escribió que Morante volvía, evidentemente. Lo que no sabía es que iba a hacerlo tan rápido y tan pronto, pero que volvía, sí. Nosotros, en la rueda de prensa, cito que última con José María Garzón, que dejó la cosa en stand-by, pues prácticamente la vuelta dijo que estaba hecha, ¿eh? Lo que no sabía es cuándo. Y pensábamos todos que en esa corrida del Corpus, ¿no?, donde se va a dar valor de nuevo a esa fecha emblemática de Sevilla que se perdió recientemente, bueno, ya hace algunos años, pues con Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado, pues iba a hacer esa gran corrida de todos, uh-huh, donde la fecha del Corpus ya volvía a estar dentro del calendario sevillano.
Sí, esa era...
Pero claro, lo que no sabíamos es que el Domingo de Resurrección, que es su fecha, pues estaría ahí. Pues entonces, ahí evidentemente, ahí nos ha dejado un poquito ese desencanto, ¿no?, de que la vuelta ha sido, pues una retirada que no fue tal.
Y efectivamente, una retirada que no fue tal. También quiero saludar y conocer la opinión de un buen amigo de este programa, un buen aficionado que se recorre muchísimas plazas, que este fin de semana ha estado además en la Puebla del Río. Él es Alfonso Ibarra y está aquí también en el Albero esta semana. Alfonso, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido.
Muy buenas tardes, Sisto y compañía. Muchas gracias.
Bueno, tú enfadado, contento, todavía está el cuerpo cortado. ¿Cómo has vivido este anuncio?
Bueno, pues yo estoy contrariado, creo que como mucha gente. Contrariado porque me dolió mucho la retirada aquella, fue un momento muy emotivo ese 12 de octubre, muchos acabamos llorando en la plaza. Y a la hora, no hace tres meses de eso, y anunciar que torea en Resurrección, que yo también lo tenía ahí medio, que sabía que iba a torear, dices, coño, entonces que fue un paripé aquello, fue una cosa tan bonita que vivimos esa tarde. Quedó luego en nada ahora con decir que toreará en Resurrección y que toreará quizás cinco tardes en Sevilla.
Sí, sí.
Y o sea, yo, es una cosa contrariado.
Yo, además, me parece una cosa. Creo que esa decisión de Morante de arrancarse el añadido, si es verdad que nadie la conocía, ha sido de las pocas decisiones que él ha tomado por sí mismo. Y, sin embargo, el resto de decisiones siempre tienen el halo de que hay una presión externa. No sé cómo lo veis vosotros, Manolo, Alfonso.
Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí, toda la presión descomunal, además eso se ha visto desde los primeros días de la retirada, ya estaba pensando todo el mundo en que tal y como está la cosa del toro, Morante es una pieza clave en toda la temporada, no solamente en Sevilla, que es donde va a reaparecer, sino en muchas plazas. Y estoy completamente seguro que no lo va a hacer solamente en Sevilla, que es donde ahora se habla, ¿no? Esas cuatro corridas con esa otra quinta que puede ser en la Feria de San Miguel, sino que posiblemente estará en Madrid, estará en ferias importantes. No creo que sea una temporada como la del pasado año, pero sí que va a torear y va a estar en la plaza con todas las consecuencias, evidentemente. Y la presión, pues eso se ha visto en la Puebla del Río en este fin de semana. Sí, allí ha estado todo el toreo, allí ha estado todo, no solamente profesionales del toro, sino que el empresariado taurino de las plazas más importantes de este país ha estado allí también, ¿no? Con lo cual, la presión es abismal y él se ha dado cuenta de que es así y va a torear, claro que sí.
Alfonso, tú que has estado allí, lo que está contando Manolo lo has vivido en primera persona, ¿no? Has visto allí el desfile, ¿no?, del mundo del toro a la llamada de Morante.
Sí, 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 sí. La verdad es que lo que ha conseguido Morante en la Puebla del Río es único. Y recomiendo a todo el mundo que vaya a conocerlo porque yo me he quedado maravillado. Y allí lo que estaba diciendo el compañero, que estaba todo. Estaba Garzón, estaba Simón Casas, estaba Zúñiga, estaba Jochín, el de Azpeitia, Había empresarios de todo tipo.
Todos allí sacando vez, ¿no? Como en el supermercado, ¿no? A ver cuándo me toca, ¿no? A ver qué... ¿Creéis, Alfonso, tú crees que en Madrid... Porque claro, aquí hay que levantar toda una feria de lo que estaban publicando, dice Paula. Sí, claro, el destrozo es tremendo,
es,
¿no? ¿Crees que a Morante se le pasa por la cabeza el poder venir? ¿Tú crees que él ahora mismo tendría que recomponerse prácticamente la feria entera?
Bueno, yo lo que me mosqueó mucho fue el cambio de la corrida, esa homenaje, la encerrona de Borja Jiménez, para hacer un homenaje al maestro Rafael de Paula, que Dios tenga en su gloria, y eso cambió rápidamente y se lo hacían a Sánchez Mejías y daban otra fecha, y eso ya me mosqueó a mí.
O sea, que había un plan B, ¿no? Tú entiendes, ¿no?
Yo creo que el cambio fue por un plan B.
Yo,
si hay algún homenaje
físico
a Rafael de Paula...
Sí, sí.
Yo creo que sí toreará Morante en Madrid. Claro. En feria no. En feria yo creo que no, pero una cosa bonita yo creo que sí lo va a torear.
Manolo.
Sí, no, decía que sí, que posiblemente en San Isidro no estará, pero en Madrid esta temporada sí que va a estar, seguro que va a estar. No sé si en la feria de otoño, que es la fecha, creo, más concreta, dependiendo de cómo él se vea, ¿no? En esta feria de Sevilla, a ver cómo se ve, a ver cómo termina, y conforme vaya la temporada, él decidirá si lo va a hacer en la feria de otoño. Pero yo creo que sí, yo creo que este año va a Madrid, claro que sí.
Un 12 de octubre puede volver. El regreso.
¿Y cómo, cómo crees, tú Pablo, cómo crees que la afición de Madrid tomaría de nuevo la vuelta de Morante después de todo lo que se vivió en ese 12 de octubre ya mágico, ¿no? Del año 2025.
Yo creo que no lo tomarían bien. Yo creo que no, al final tampoco Morante es un torero de Madrid y lo que vimos en los tendidos en octubre fue mucho morantista, pero no sé si llegarían a venir para verle aquí. Y que le quedan también otras plazas, como Ronda
o
Jerez.
Sí, sí, pero yo sobre todo, porque lo que le he hecho en falta, o sea, le he hecho en el debe a Morante, Alfonso, es que uno tiene que ser consecuente con los actos que hace en la vida, ¿no? Esto no es un comunicado o es una decisión que lo deja ahí en el aire. Es que me da lo mismo que se llame cortarse la coleta, que arrancarse el añadido. Me da lo mismo. Lo que hizo Morante de la Puebla ese día fue decir que se retiraba de los ruedos. Y no le pongamos más literatura, ni más fantasía, ni más leyenda. El acto que hizo, y sobre todo la forma, ¿no? De cortarse, de volverse llorando a las tablas, ¿no? Ahí veíamos que ahí era un punto y muy, no sé si final, pero sí un largo, de un tiempo sin Morante, ¿no? Y sin embargo, esta decisión a mí me desconcierta.
Es que no han pasado 3 meses desde aquello.
Sí, sí, claro.
Y pero es que ya él esa misma noche lo dejó caer en el
sí, sí, con el Torino,
en el hotel,
compañeros
que no se la había cortado.
Sí, sí.
Julio Martínez sacó la exclusiva esa de no me la he cortado, me la he retirado o algo de eso.
Sí, pero a mí no me vale. ¿Usted qué ha hecho? Entonces, si yo me pongo la camiseta del Atleti es porque soy del Atleti, no me pongo la del Madrid para decir que soy del Atleti. No, oiga, no. O sea, usted ese gesto es el de que me retiro. ¿Cómo que? Bueno, joder, es que claro, si a los pocos minutos...
Esa misma noche lo dijo.
Sí, sí, claro. Es a mí lo que me deja frío, ¿no?
Es que a este hombre, insisto, le dan esos arrebatos que son los mismos arrebatos de tipo emocional, de esa sensibilidad emocional.
Total.
Que tiene, que lo mismo le dan toreando que le dan una vez que ha terminado de torear. Yo creo que ese hombre en esa tarde, porque fue un día triunfar, que tú lo viviste, ¿no? Y además lo pudimos ver por las cámaras de televisión de Telemadrid, fue verdaderamente apoteósico, ¿no? Lo que hizo, lo que consiguió en Madrid, esa puerta grande, y entonces se vació de toreo. Yo creo que ahí dijo, pues me voy, yo ya qué voy a hacer si lo he hecho todo, ¿no? Pero después, tal como lo hizo, se arrepintió. Y es así, esa despedida ha tenido que defraudar a los que son morantistas y a los que no son morantistas, a la prensa y a los que no es prensa. A mí me ha defraudado. Lo que ha hecho ha sido pervertir el rito de la tauromaquia. En cierto sentido, el problema sea cuestión crucial de su personalidad, ¿no? Pero la necesidad imperiosa de torear también, a lo mejor la tiene motivada por esa enfermedad mental. O sea, que hay cada cosa ahí que es Morante, y Morante, como dicen, es único, ¿no? Y pero lleva razón en ese sentido, ¿no? Es un desencanto total, ¿no? Un hombre que se retira, se corta, se arranca, y lloramos casi todos, ¿no? No solamente... Es que las lágrimas se le cayeron a todo el mundo, ¿no? Porque fue así.
Sí.
Y ahora que a los 6 meses de aquella retirada, pues haga el paseillo otra vez, pues no tiene más remedio que desencantar.
Ahora, ¿sí? Eso sí, los empresarios, Alfonso, serán los hombres más contentos del mundo mundial, ¿eh? Porque, claro, les ha arreglado la temporada, ¿eh? Aunque él diga que tal, obviamente todos van a ir a llamar a la puerta de Morante porque saben que es el reclamo.
Sí, yo me crucé allí con Zúñiga y llevaba la cara muy sonriente. Pero no, digo, ya le tienes contrato para el puerto, pero no me quiso decir nada.
Pero obviamente,
pero
¿no?
Iba muy sonriente.
Pero obviamente, lo que te digo, ¿no? Muchas ferias, ¿no? Muchas plazas que salvan la presencia de Morante, quieres que no. La ausencia hubiese hecho mucho daño. Ahora volver a tener a Morante, vamos a ver dónde él quiere torear, dónde va a torear, pero obviamente va a haber ciertas plazas que estén muy contentos los empresarios.
A Santander a lo mejor.
Y en el puerto no hace falta que lo insistan mucho, ¿eh? Al puerto Santa María, perdón, que no hace falta que le insista mucho para torear, ¿eh? Es una de sus plazas carismáticas y allí va a estar seguro.
Sí, seguro.
Sí, no, y aparte...
Yo lo que me gustó mucho, perdón, Sisto, me gustó mucho el cambio de semblante que le vi al maestro. Yo en Pamplona, que coincidí por las calles, como Pamplona luego te mueve siempre por la Plaza Toros, pues coincidí en varios momentos con Morante. Y le veía a tristón, le veía con una cara muy apagada y nada, y después de haber triunfado casi también en Pamplona. Uh-huh. Y nada que ver con la cara que le he visto las veces que me he cruzado por la Puebla con él. Era otra cosa. Una sonrisa, se le veía muy a gusto, muy, muy bien, muy feliz. Y eso es lo mejor que me he traído de la Puebla. Aparte de que luego los dos festejos que ha organizado, muy bien, ¿eh?
Sí, claro. Oye, la verdad es que ahí en su pueblo ha hecho una cosa que creo que está bien, ¿no? Y es apostar por la cantera, darle categoría a lo que se organiza y sobre todo que a los chavales de Bagra. Porque, oye, el triunfador que vaya a torear en Sevilla.
Bueno,
que es un premio muy importante y creo que es un modelo, ¿eh? Que se podría exportar, sobre todo porque se organiza alrededor del mundo del toro la fiesta de San Sebastián en un pueblo, el encierro por la mañana, las novilladas por la tarde, y eso le da una vida al pueblo. Alfonso, tú que has estado allí, obviamente allí tienen que estar con su paisano, pues que bueno, pues está San Sebastián y después van a beatificar a Morante.
Bueno, bárbaro. El amor que tiene ese pueblo por el maestro Morante es increíble.
No, es
increíble. Fue el baño de maza que se dio, ¿eh? Fue increíble, vamos. Era para tener la carita esa de alegría, esa sonrisa melancólica que le saca él de ser una persona feliz, verdaderamente. La Puebla del Río, su pueblo, sino allí estaba todo el taurinismo, pero vamos, de fuera de la frontera, allí había gente extranjera también, había gente de Francia, ¿eh? Ha sido aquello, desde luego, le ha dado la vuelta y ha hecho, yo creo que en Andalucía y en España, yo creo que es la fiesta del toro por autonomía más bonita y que hecha con más sensibilidad y hecha con todo el cariño del mundo. Uh-huh. Lo que ha hecho Morante en la Puebla del Río no tiene nombre.
Bueno, y sobre todo porque al final la cara es el termómetro, ¿no? Del alma, ¿no? Y, uh-huh. y te demuestra lo que pasa. Y yo creo que Morante en la Puebla muchas veces, Alfonso, es muy transparente en eso, ¿no? Rápidamente, en cuanto le ves una mueca, un gesto, puedes intuir, ¿no? Lo que ocurre en el interior.
Sí. Sí. Y se le veía feliz, ya te digo, es una cosa... Luego con todos los muchachos, al que no le daba un beso, le daba un abrazo, a los novilleros, le brindaron muchos novillos. Pues y el pendiente de todo, de la música, de los minutos de silencio, a la presidenta, al otro... No pasaba nada en la plaza sin que Morante no se diera cuenta.
Manolo, y por los grupos de WhatsApp allí en Sevilla, las reuniones con aficionados que hayas tenido por Utrera, ¿qué se cuenta, qué se dice?
Pues te lo he contado, hay siempre un desencanto, pero todo el mundo contentísimo, ¿sabes? Y todo el mundo, hoy hemos recibido, lo habrás recibido tú también, ya de la del jefe de prensa, sí, de Lance de Futuro, la invitación para esa gran gala que se va a hacer en Sevilla el día 9, y todo el mundo, aquello, el ¿Dónde se va a hacer? ¿Dónde se va a realizar la cala? Me parece que tiene una capacidad para 1.500 personas y parece que la van a llenar. O sea, que tú imagínate. Y yo deseando... Tú sabes la pena que a mí me da, que yo posiblemente me retire ya antes que Morante, ¿sabes?
Nosotros, si hay que apoderarte un año más, lo hacemos, ¿eh, Manolo? O sea, que no te preocupes. y oye, con Morante pasa como con Curro, ¿no? Que le decía uno, Curro, mañana, después de un petardo, ¿no? Después de una decisión, mañana va a ir a verte tu puta madre, y yo también, ¿no? Pues con Morante va a pasar lo mismo. Por mucho que digamos, al final nos va a llevar la pasión del toreo y la fuerza, ¿no?, que tiene Morante en la puebla a la hora de atraer como un imán a los aficionados. Manolo Viera, pues seguimos en contacto porque, joder, Sevilla, lo que está dando de sí este otoño-invierno, ¿eh? Madre mía, sí, he hablado más contigo que con mi padre, casi.
Bueno, para mí siempre es un placer, así que seguiremos.
Alfonso Ibarra, que ya preparando, imagino, el petate para esta temporada. ¿Dónde la vas a empezar? ¿En Valdemorillo? ¿Vas a guardar ahora allí para tu tierra, para Olivenza? ¿Por dónde te vamos a ver por las plazas?
Bueno, pues ya la empezamos en Puebla. Ahora la siguiente que tengo es un festival muy bonito que hay ahí en Recas, en Toledo. Ajá. Que quiero ir a ver a Daniel Luque. Y luego ya tiraremos para Olivenza y la novillada de Valdemorillo.
Muy bien, pues entonces nos veremos por las plazas. Alfonso, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Sisto.
Manolo, otro abrazo para ti.
Un abrazo para vosotros, un abrazo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, Paula, este próximo fin de semana es el último ya que tenemos sin toros, o sea que hay que aprovechar porque luego ya empezamos, nos metemos en jaleos y ya tenemos
al toro aquí cogido por los cuernos y todo.
Pues la semana que viene nos volvemos a ver y hablar aquí en el Albero, ¿te parece?
Me parece.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, os repito la dirección, www.cope.es/actualidad/toros, y que nosotros en el Albero volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!
Sí, sí, ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar. Bailando así. Bailando así. Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.